Antes que las aguas cubrieran la tierra y borraran toda memoria de la primera civilización, había un secreto. Un secreto tan terrible que el mismo Creador decidió comenzar de nuevo. En las brumas del tiempo, cuando los hombres vivían 900 años y los patriarcas caminaban con Dios, algo cambió para siempre el destino de la humanidad. Era una época donde la línea entre lo celestial y lo terrenal se había difuminado peligrosamente. Los hijos de Set, descendientes del justo Abel, habían comenzado a mezclarse con las hijas de Caín, portadoras de la rebeldía ancestral. Pero esto no era todo. Algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en las sombras de aquellos días antediluvianos. Los vigilantes, ángeles destinados a observar y proteger a la humanidad, habían abandonado su santo propósito. Seducidos por la belleza de las mujeres mortales, descendieron del monte Hermón con un pacto prohibido. Su líder, Semyasa, reunió a 200 de sus hermanos bajo juramento. «Si hacemos esto juntos», susurró en la cumbre sagrada, «compartiremos la culpa y ninguno podrá volverse atrás. Descendamos y tomemos esposas entre las hijas de los hombres». Las estrellas parecían temblar aquella noche. El viento del norte traía presagios que sólo los más sabios podían interpretar. Enoc, el séptimo desde Adán, levantó sus ojos al cielo y vio lo que venía. Sus labios pronunciaron palabras que serían recordadas por milenios. Los santos ángeles han transgredido la palabra del Altísimo. Así comenzó la corrupción que contaminaría toda carne. Los vigilantes no solo tomaron esposas humanas, sino que enseñaron artes prohibidas, la forja de espadas, el arte de la guerra, la astrología, la hechicería y los secretos del cosmos que no estaban destinados para oídos mortales. Azazel enseñó a los hombres a fabricar armas de destrucción. Shamsiel reveló los signos del sol. Barakiel mostró los misterios de los rayos. Y así, cada vigilante corrompió a la humanidad con conocimientos que acelerarían su perdición. De estas uniones antinaturales nacieron los nefilins, gigantes de estatura colosal y apetitos insaciables. No eran simples hombres grandes, sino híbridos entre lo celestial y lo terrenal, poseedores de una fuerza sobrehumana y una naturaleza corrompida. Su altura alcanzaba los 300 codos, y su presencia aterrorizaba incluso a los más valientes guerreros. El mundo que conocemos ahora es apenas una sombra de aquella primera civilización. Las ciudades antediluvianas se alzaban con una arquitectura imposible, sostenidas por una tecnología que combinaba lo celestial con lo terrenal. Los nefilins no solo eran guerreros, sino constructores de maravillas que desafiaban las leyes naturales. Pero su corrupción se extendía más allá de lo físico. Su naturaleza híbrida los convirtió en consumidores insaciables, devorando no solo los frutos de la tierra, sino también la carne de los animales y, finalmente, la de los propios hombres. El canibalismo se volvió común y la violencia una forma de vida. En las montañas del norte, donde los cedros crecían hasta tocar las nubes, los nefilins construyeron fortalezas que serían recordadas en mitos y leyendas. Sus torres se alzaban tan alto que parecían perforar el firmamento mismo, desafiando al Creador que habitaba en las alturas. Los hombres ordinarios se convirtieron en esclavos de estos seres híbridos. Trabajaban día y noche para alimentar los apetitos monstruosos de sus amos gigantes, construyendo monumentos a la rebelión que llegarían hasta las estrellas. Pero en medio de la corrupción universal, algunos hombres permanecieron fieles. Enoc caminó con Dios 300 años y no fue hallado, porque le traspuso Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, siendo varón justo y perfecto en sus generaciones, y desde los cielos el Creador observaba con dolor infinito la destrucción de su creación perfecta. La decisión estaba tomada. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Los nefilins se multiplicaron sobre la faz de la tierra como una plaga divina. Cada generación era más poderosa y corrupta que la anterior. No había tribu ni ciudad que no temblara ante su presencia. Sus nombres resonaban como truenos: Goliat de Gat, Og de Basán, los hijos de Anak. pero estos eran apenas descendientes debilitados de los verdaderos gigantes antediluvianos. En aquellos días, la tierra gemía bajo el peso de su maldad. Las montañas se estremecían cuando los nefilins caminaban en formación. Sus pisadas dejaban huellas profundas en la roca sólida, marcas que perdurarían como testimonio silencioso de su existencia mucho después de que las aguas del diluvio reclamaran sus cuerpos. La tecnología antediluviana superaba todo lo que la humanidad moderna podría imaginar. Los vigilantes caídos habían compartido secretos celestiales: cómo manipular los metales más duros, cómo construir estructuras que desafiaran la gravedad, cómo controlar las fuerzas elementales de la naturaleza. En las llanuras de Mesopotamia, donde después se alzaría Babel, los nefilins construyeron una metrópolis que se extendía hasta el horizonte. Sus torres perforaban las nubes, conectadas por puentes aéreos que parecían flotar sin soporte visible. Era una ciudad que combinaba lo sobrenatural con lo material de manera imposible. Los gigantes no trabajaban solos, habían domesticado bestias que ya no existen en nuestro mundo. Dragones de fuego que forjaban metales con su aliento, criaturas aladas que transportaban bloques de piedra como si fueran plumas, serpientes gigantescas que excavaban túneles subterráneos con precisión sobrenatural. «Somos los señores de la creación», declaraba Semyasa desde su trono de diamante negro en la ciudad capital. «Hemos tomado lo que era nuestro por derecho divino. Los hombres nos servirán y la tierra será nuestro dominio eterno». Los vigilantes caídos no solo habían corrompido a la humanidad físicamente, sino espiritualmente. Enseñaron prácticas ocultistas que abrían portales a dimensiones oscuras, invocaciones que traían demonios del abismo, rituales que pervertían el orden natural establecido por el Creador. Los templos dedicados a estos ángeles rebeldes se alzaban en cada ciudad. En ellos se practicaban sacrificios humanos, especialmente de niños, cuya sangre inocente alimentaba los rituales más oscuros. Los gritos de las víctimas se alzaban como incienso malévolo hacia cielos que se habían cerrado a la misericordia. La genética misma había sido corrompida. Los nefilins no solo se cruzaban con humanos, sino que experimentaban con toda forma de vida. Crearon quimeras, mitad hombre, mitad bestia, seres que combinaban múltiples especies en abominaciones que desafiaban la sabiduría divina. En los océanos, donde las aguas aún recordaban la bendición de la creación, aparecieron monstruos marinos de proporciones inimaginables. Los nefilins habían corrompido incluso a las criaturas del abismo, creando leviatanes que podían tragarse barcos enteros y serpientes marinas que envolvían islas completas. Pero la corrupción más profunda estaba en el corazón humano. Las generaciones nacidas bajo el dominio de los gigantes conocían solo violencia, lujuria y rebelión. El concepto mismo de santidad había sido borrado de la memoria colectiva. Los pocos justos que permanecían vivían como extranjeros en su propia tierra. Noé y su familia eran objeto de burla y persecución. Cuando el patriarca proclamaba juicio venidero, los gigantes rugían de risa. «¿Qué puede hacer tu Dios contra nosotros?», se mofaba Azazel desde su fortaleza de hierro. «Somos inmortales, somos poderosos, los cielos nos pertenecen tanto como la tierra». Pero en las alturas celestiales el juicio ya había sido pronunciado. El Creador había visto suficiente. La paciencia divina, aunque infinita, tenía límites cuando se trataba de la corrupción total de su creación. Las nubes comenzaron a acumularse en patrones extraños. Los vientos cambiaron de dirección sin motivo aparente. Los animales, aún conectados con los ritmos naturales, comenzaron a comportarse de manera errática, como si sintieran que algo terrible se aproximaba. Y en una montaña alejada de la corrupción urbana, Noé recibió instrucciones precisas del Altísimo. «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 120 años. Ese fue el tiempo que el Creador concedió para el arrepentimiento mientras Noé construía el arca y predicaba justicia a una generación corrupta. Cada martillazo en la madera de gofer era un llamado al arrepentimiento. Cada tabla colocada era una advertencia del juicio venidero. Los nefilins observaban la construcción con diversión cruel. «Miren al loco», se burlaban mientras pasaban junto al astillero en tierra seca. Construye un barco donde no hay agua. Su dios debe haberle dañado la mente. Pero algunos vigilantes, los más antiguos, comenzaron a sentir una inquietud extraña. Recordaban vagas profecías sobre un juicio que vendría por agua, susurros de que el Altísimo no toleraría para siempre la rebelión de sus criaturas. «Esto no es posible», murmuró Semyasa en consejo secreto con sus hermanos caídos. «Somos inmortales. Nuestra descendencia ha heredado nuestra naturaleza celestial. El agua no puede destruir lo que es eterno». Azazel, el que había enseñado el arte de la guerra, se alzó con arrogancia desafiante. «Aunque el Creador enviara todos los océanos del mundo, nuestras fortalezas están construidas en las montañas más altas. Nuestros hijos pueden volar. ¿Qué puede hacer el agua contra nosotros?» Pero Barakiel, que conocía los secretos atmosféricos, había notado cambios perturbadores en los cielos. Las estrellas parecían moverse en patrones diferentes. Las corrientes de aire superior llevaban un olor extraño, como si viniera de lugares que no existían en la Tierra. El séptimo día del segundo mes del año 600 de la vida de Noé, todas las fuentes del grande abismo fueron rotas, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue una lluvia ordinaria. Las aguas venían de dimensiones que los nefilins ni siquiera conocían. Los primeros en darse cuenta del peligro fueron los gigantes que vivían en los valles. El agua no subía gradualmente, sino que brotaba de la tierra misma como géiseres monumentales. Las montañas se agrietaban y de sus fisuras emergían torrentes que parecían no tener fin. «Esto es imposible», rugió Og, el más grande de los gigantes sobrevivientes, mientras el agua alcanzaba ya sus rodillas. «Somos los señores de esta tierra, no podemos morir como bestias». Pero las leyes que los vigilantes conocían habían sido suspendidas. El Creador estaba reescribiendo las reglas mismas de la realidad física. El agua venía no solo de arriba y de abajo, sino de dimensiones paralelas, convergiendo en un solo punto, la tierra corrupta. Los nefilins intentaron volar hacia sus fortalezas montañosas, pero descubrieron con horror que sus poderes sobrenaturales estaban fallando. Las alas que habían heredado de sus padres angélicos se volvían pesadas como plomo. Sus fuerzas sobrehumanas se desvanecían como humo. «¡Padre Semyasa!», gritó uno de los gigantes más jóvenes. «¡No puedo volar! ¡Mis poderes se han ido!». Semyasa comprendió entonces la terrible verdad. El Altísimo no solo estaba destruyendo la tierra física, sino cortando toda conexión entre los vigilantes caídos y su descendencia híbrida. Los nefilins, privados de su naturaleza sobrenatural, se habían vuelto tan mortales como los humanos que habían esclavizado. Las aguas siguieron subiendo. 5 metros, 10 metros, 50 metros. Las ciudades más grandes desaparecían bajo las olas como si nunca hubieran existido. Los templos dedicados a los vigilantes se desplomaban mientras las corrientes submarinas arrastraban sus cimientos. Algunos nefilins intentaron aferrarse a las cimas más altas, pero el agua seguía subiendo inexorablemente. 15 codos por encima de los montes más elevados, como había profetizado el Altísimo. No quedó refugio en toda la tierra. Los últimos gritos de los gigantes se perdieron en el rugido de las aguas. Seres que habían aterrorizado naciones enteras morían ahogados como cualquier criatura terrestre. Sus cuerpos gigantescos, flotando como islas macabras en el océano universal. Pero sus espíritus, privados de cuerpos físicos donde habitar, se convirtieron en algo diferente, demonios incorpóreos que vagan por la tierra, buscando constantemente cuerpos que poseer, esperando el día cuando puedan nuevamente manifestarse físicamente. En el arca, Noé y su familia escuchaban los sonidos del mundo muriendo. No había gozo en la salvación cuando significaba el fin de toda la humanidad que habían conocido. Solo quedaba la esperanza de que el Creador cumpliría su promesa de un nuevo comienzo. Por 40 días y 40 noches llovió, pero las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días, asegurando que no quedara rastro de la civilización corrupta que había provocado el juicio divino. Cuando finalmente las aguas comenzaron a decrecer, revelaron una tierra lavada, purificada, lista para comenzar de nuevo. Los nefilins habían sido borrados de la existencia física, pero su legado genético, preservado misteriosamente en algunos linajes, resucitaría en generaciones futuras. El arca reposó sobre los montes de Ararat cuando las aguas se retiraron. Noé envió un cuervo que fue volando de una parte a otra hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Después envió una paloma, que regresó con una hoja de olivo en el pico, señal de que la tierra volvía a la vida. Cuando finalmente salieron del arca, el mundo había cambiado para siempre. Ya no existían las ciudades monumentales de los nefilins, ni sus templos blasfemos, ni sus torres que desafiaban los cielos. La tierra era un lienzo en blanco, esperando ser repintado por manos obedientes. Noé edificó un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón: «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre». El arco iris apareció en las nubes como señal del pacto eterno. Nunca más volvería el Creador a destruir la tierra por agua. Pero esto no significaba que la amenaza de los nefilins hubiera terminado para siempre. Los hijos de Noé se multiplicaron y llenaron la tierra nuevamente. Sem, Cam y Jafet se convirtieron en los padres de todas las naciones postdiluvianas. Pero en los genes de Cam, algo había sobrevivido al juicio universal, una semilla de corrupción que resucitaría la amenaza gigante. Cam engendró a Cus, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Era cazador valiente delante de Jehová, pero su valentía se tornó en rebelión cuando comenzó a dominar sobre los hombres como habían hecho los nefilins antediluvianos. «Venid», declaró Nimrod ante las tribus reunidas en Sinar, «edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Las palabras eran extrañamente similares a las que habían pronunciado los gigantes antes del diluvio. Era como si la misma arrogancia ancestral hubiera resucitado en el corazón humano, impulsando a la nueva humanidad hacia los mismos errores que habían destruido a la anterior. Los constructores de Babel trabajaban con una tecnología que no debería haber existido en aquella época primitiva. Sus ladrillos eran más duros que la piedra natural y su betún resistía cualquier intemperie. Había algo antinatural en su construcción, como si fuerzas sobrenaturales guiaran sus manos. En las noches, los trabajadores reportaban visiones extrañas, figuras sombrías que les susurraban técnicas de construcción, voces que les enseñaban secretos arquitectónicos, presencias que prometían hacer de su torre un puente hacia los cielos mismos. No se daban cuenta de que estaban siendo guiados por los espíritus incorpóreos de los nefilins muertos, demonios que buscaban reconstruir, a través de la humanidad sobreviviente, lo que habían perdido en el diluvio. «Pronto», susurraba el espíritu de Azazel en los oídos de Nimrod, «pronto podremos manifestarnos nuevamente. Esta torre será nuestro punto de anclaje entre los mundos». Pero el Altísimo descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y vio que el mismo patrón de rebelión estaba repitiéndose. Si no intervenía ahora, la nueva humanidad seguiría el mismo camino de corrupción que sus predecesores. «He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje», dijo el Señor. «Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». La solución fue brillante en su simplicidad. «Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». En un instante, la unidad humana se fragmentó. Los constructores que habían trabajado juntos durante años ya no podían comunicarse. El proyecto de Babel se detuvo abruptamente, y las tribus se esparcieron por toda la tierra, llevando consigo fragmentos corruptos de conocimiento antediluviano. Pero algunos de estos grupos llevaban más que conocimiento, llevaban genes corruptos que, en las condiciones adecuadas, podrían resucitar físicamente la raza de los gigantes. En Canaán, la tierra que después sería prometida a Abraham, estos genes encontraron terreno fértil. Las tribus cananeas, alejadas de la influencia civilizadora de los patriarcas, comenzaron a practicar rituales que abrían puertas a influencias sobrenaturales. Y lentamente, generación tras generación, la estatura humana en ciertas familias comenzó a crecer. Los hijos eran más altos que los padres, los nietos más altos que los hijos, hasta que finalmente nacieron los primeros gigantes postdiluvianos. No eran tan grandes como sus ancestros antediluvianos, pero eran suficientemente poderosos para aterrorizar a las tribus ordinarias. Los anaceos se establecieron en Hebrón, los semitas en Moab, los zomzomeos en Amón y los refaítas en Basán. El escenario estaba preparado para un nuevo conflicto entre la humanidad ordinaria y los descendientes de los nefilins, y esta vez la batalla decisiva se libraría en la tierra que el Altísimo había prometido dar a la descendencia de Abraham. 430 años después de que Abraham recibiera la promesa, sus descendientes se hallaban al borde de la tierra prometida. Habían sido librados de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, habían cruzado el Mar Rojo en seco, habían recibido la ley en el Sinaí. Ahora enfrentaban su prueba definitiva. Desde Cades Barnea, en los límites del desierto de Parán, Moisés envió 12 espías para reconocer la tierra de Canaán. «Subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso». Los nombres de los espías han quedado grabados en la historia. Josué, hijo de Nun, por la tribu de Efraín, Caleb, hijo de Jefone, por la tribu de Judá, y 10 más, cuya fe no resistiría lo que estaban a punto de descubrir. Durante 40 días, exploraron desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de la entrada de Hamat. Lo que encontraron superó sus peores temores. La tierra ciertamente fluía leche y miel, pero sus habitantes eran descendientes directos de los nefilins antediluvianos. En el valle de Escol, cortaron un sarmiento con un racimo de uvas tan grande que lo llevaron 2 hombres en un palo. Pero esta abundancia sobrenatural tenía un precio. La tierra estaba dominada por gigantes cuya mera presencia pervertía las leyes naturales. «Vimos allí a los nefilins», reportaron los espías con voces temblorosas al regresar al campamento. «Los hijos de Anak proceden de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas delante de ellos». Sus palabras sembraron el terror en todo Israel. 600.000 varones de guerra, que habían visto las plagas de Egipto y la división del Mar Rojo, temblaron ante el reporte de criaturas que consideraban imposibles de vencer. «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores», continuaron los 10 espías incrédulos. «Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura». Pero Josué y Caleb tenían una perspectiva diferente. Habían visto a los mismos gigantes, habían medido las mismas murallas imposibles, habían sentido el mismo terror inicial, pero también habían recordado las promesas del Altísimo. «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena», declararon ante toda la congregación. «Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la dará». Sus palabras fueron ahogadas por los gritos de terror y rebelión del pueblo. «Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o hubiéramos muerto en este desierto». La multitud hablaba de elegir un capitán y regresar a Egipto. Preferían la esclavitud conocida antes que enfrentar a los descendientes de aquellos que habían corrompido el mundo antes del diluvio. «¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa?», gritaban con voces que se alzaban hasta los cielos como una blasfemia. Josué y Caleb rasgaron sus vestidos en señal de duelo, no por los gigantes, sino por la incredulidad de su pueblo. «No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan». Pero la multitud no quería escuchar palabras de fe. Tomaron piedras para apedrear a los 2 espías fieles cuando súbitamente la gloria de Jehová apareció en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. La presencia divina se manifestó como fuego consumidor, silenciando inmediatamente los gritos de rebelión. Moisés fue llamado al lugar santísimo, donde escucharía palabras que sellarían el destino de toda una generación. «¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo?», resonó la voz del Eterno. «¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos?». La sentencia fue terrible en su justicia. Por cada día que los espías habían explorado la tierra, el pueblo vagar un año en el desierto. 40 años de peregrinaje hasta que toda aquella generación incrédula pereciera en la vastedad del Sinaí. Solo Josué y Caleb, los únicos que habían confiado en el poder divino para vencer a los gigantes, entrarían en la tierra prometida. Los otros 10 espías murieron inmediatamente por plaga delante del Señor. Así comenzaron 4 décadas de disciplina divina, tiempo que el Altísimo usaría para formar una nueva generación de guerreros que no conocieran el temor, sino solo la fe. 40 años después, una nueva generación se alzaba en las riberas del Jordán. Habían nacido en el desierto, forjados por la disciplina divina, sin memoria de la esclavitud egipcia ni temor a los relatos de gigantes. Para ellos, la fe en el Altísimo no era teoría, sino realidad cotidiana. Josué, ahora líder de Israel tras la muerte de Moisés, había recibido la comisión directamente del trono celestial. «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente». Las aguas del Jordán se abrieron ante el arca del pacto como una cortina invisible. Israel cruzó en seco hacia la tierra que había sido prometida 500 años antes a Abraham. Cada paso sobre el lecho del río era un acto de fe que desafiaba las leyes físicas. Jericó se alzaba ante ellos como la llave de toda Canaán. Sus murallas, construidas con tecnología heredada de los días antediluvianos, desafiaban toda estrategia militar conocida. Los bloques de piedra eran tan masivos que parecían haber sido colocados por manos gigantescas. Los habitantes de la ciudad habían cerrado herméticamente sus puertas. Confiaban en que ningún ejército humano podría conquistar defensas que habían resistido siglos de asedios. Pero no comprendían que enfrentaban al ejército del Dios viviente. «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra», le dijo el capitán del ejército de Jehová a Josué, apareciendo con espada desenvainada. «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». La estrategia divina desafió toda lógica militar conocida. Durante 6 días, el ejército de Israel rodearía la ciudad una vez cada día, marchando en silencio solemne. Solo se escucharía el sonido rítmico de los pasos y el eco grave de los cuernos de carnero. Los defensores de Jericó observaban desde las murallas con creciente inquietud. «¿Qué pretenden estos hebreos?», susurraban los soldados. «¿Acaso creen que caminar puede derribar murallas construidas por gigantes?». Rahab, la ramera que había escondido a los espías israelitas, observaba desde su casa en el muro con fe mezclada con terror. Había atado el cordón escarlata a su ventana, señal del pacto que la salvaría junto con toda su familia. «El temor de vosotros ha caído sobre nosotros», había confesado a los espías, «porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto». El 7º día llegó con una aurora diferente. El aire mismo parecía cargado de poder sobrenatural, como si las dimensiones espirituales y físicas estuvieran a punto de colisionar. Israel rodeó la ciudad 7 veces, y al completar el 7º circuito, Josué alzó su voz como trueno. «¡Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad!». El grito que se alzó de 600.000 gargantas no era meramente humano. Era el rugido de la fe liberada, el sonido de un pueblo que había aprendido a confiar completamente en el poder del Altísimo. Resonó como terremoto espiritual a través de dimensiones que los ojos no pueden ver. Las murallas de Jericó, que habían resistido ejércitos enteros, se desplomaron instantáneamente. No se agrietaron gradualmente ni cedieron bajo presión. Simplemente dejaron de existir como obstáculo, como si las leyes mismas de la física hubieran sido reescritas. En medio del estruendo sobrenatural y las nubes de polvo, los guerreros de Israel entraron en la ciudad. Todo fue destruido por anatema, excepto Rahab y su familia, marcados por el cordón escarlata de la redención. Así cayó la primera fortaleza de los gigantes postdiluvianos. Jericó, llave de Canaán, yacía en ruinas humeantes. Los cananeos que observaban desde ciudades lejanas comprendieron que había comenzado una guerra diferente a todas las anteriores. Esta no era una conquista ordinaria entre pueblos humanos. era la continuación del conflicto cósmico que había comenzado cuando los vigilantes se rebelaron en el Monte Hermón, había culminado en el diluvio y ahora llegaba a su resolución final en la Tierra Prometida. Después de la conquista de Canaán Central, Israel se dirigió hacia el norte, donde los últimos bastiones de los Nefilins resistían con la desesperación de una raza condenada. Og, rey de Basán, era el último superviviente de los Refaitas, una estirpe de gigantes cuya genealogía se remontaba directamente a los días antediluvianos. Su reino se extendía desde las nieves eternas del monte Hermón hasta las llanuras fértiles del río Jabok. 60 ciudades fortificadas formaban su imperio, cada una con muros altos como montañas, puertas de bronce y barras de hierro forjado en las profundidades de la tierra. La capital, Astaroth, era una maravilla arquitectónica que desafiaba la comprensión humana. Sus torres se alzaban hasta perderse en las nubes, conectadas por puentes aéreos que parecían sostenidos solo por la voluntad de sus constructores gigantes. La cama de Og era legendaria en todo el Oriente, 9 codos de largo por 4 de ancho, completamente forjada en hierro. Los espías que la habían visto décadas atrás regresaron con relatos que helaron la sangre. Su estatura es como la de los cedros del Líbano. Cuando las noticias de la caída de Jericó y la conquista de Canaán Central llegaron a Basán, Og rugió con una voz que se escuchó en todo su reino. «Estos hebreos del desierto osan desafiar a los hijos de los dioses. Yo soy el último de los Refaitas. Mi linaje se remonta a los días anteriores al diluvio». Sus capitanes, gigantes todos ellos con estatura que superaba los 3 metros, se reunieron en el Salón del Trono para el Consejo de Guerra. «Señor», dijeron con voces que resonaban como truenos distantes, «nuestros hermanos de Canaán Central han caído, pero ellos eran débiles comparados con nosotros». Og se alzó en toda su estatura colosal, su cabeza rozando las vigas de cedro del techo. Su altura alcanzaba los 6 metros y su complexión era proporcionalmente masiva. Cuando hablaba, su voz hacía vibrar las piedras de los cimientos. «Marchemos contra ellos», declaró con autoridad que había dominado pueblos enteros. «Que vean lo que significa enfrentar a los auténticos descendientes de los vigilantes. La sangre celestial corre por nuestras venas». Pero desde los cielos había venido una palabra diferente. Jehová había hablado a Moisés antes de su muerte. «No le tengas miedo, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y su tierra». El ejército de Og era verdaderamente impresionante. 30.000 guerreros gigantes marchando en formación perfecta. Cada uno de ellos medía al menos 3 metros de altura y poseía la fuerza de 10 hombres ordinarios. Sus armaduras brillaban como escamas de dragón, forjadas con metales extraídos de vetas que solo los gigantes conocían. Sus armas eran proporcionalmente masivas. Las lanzas parecían mástiles de navío, los escudos cubrían cuerpos enteros como puertas de ciudad y sus espadas podían cortar a un hombre por la mitad con un solo movimiento. Cuando el ejército de Basán apareció en el horizonte, la tierra tembló bajo el peso de sus pasos sincronizados. Los caballos de Israel relincharon de terror instintivo, reconociendo en estos seres algo que trascendía el orden natural. Og montaba un carro especialmente construido, tirado por 6 toros salvajes domesticados. Su presencia en el campo de batalla era como una montaña que hubiera decidido caminar. Su sola visión debería haber aterrorizado a cualquier ejército humano. «Venid, gusanos del desierto», bramó con voz que resonó como avalancha. «Enfrentad al terror de las naciones, soy el último de los Refaitas, heredero del poder antediluviano». Pero Josué avanzó sin temor, llevando en alto el estandarte de Jehová de los ejércitos. En su corazón resonaban las palabras del Salmo: «El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos». La batalla de Edrei sería recordada como el momento cuando la última dinastía gigante encontró su fin. No por superioridad militar humana, sino por la intervención directa del Creador que había decidido terminar para siempre con el legado de los vigilantes rebeldes. La alianza de los 5 reyes amorreos representaba el último bastión organizado de los descendientes Nefilins en Canaán Meridional. Adonisedec de Jerusalén, Joham de Hebrón, Piream de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón, habían unido sus fuerzas para destruir a Gabaón, ciudad que había traicionado a su raza haciendo pacto con Israel. Estos no eran reyes ordinarios de pueblos humanos. Sus linajes se remontaban directamente a los días cuando los vigilantes caídos enseñaron a los hombres los secretos de la guerra, la dominación y las artes ocultas. Cada uno gobernaba ciudades cuyas fortificaciones desafiaban las leyes de la ingeniería conocida. «Los gabaonitas han traicionado a nuestra raza», declaró Adonisedec en el consejo secreto celebrado en las cuevas subterráneas bajo Jerusalén. «Han preferido someterse a estos invasores antes que mantenerse fieles a los antiguos poderes. Las cuevas donde se reunían estaban talladas en la roca viva por manos gigantes siglos atrás». Las paredes conservaban grabados que relataban la historia prohibida, la descendencia de los vigilantes, el diluvio, la supervivencia de algunos linajes corrompidos y la promesa de que algún día los gigantes reclamarían su dominio sobre la tierra. «Debemos actuar ahora», urgió Joham de Hebrón, descendiente directo de los anaceos, «antes de que su dios los haga invencibles como hizo en Jericó». Los otros reyes asintieron con rostros sombríos iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes rocosas. Sabían que si Gabaón, una de las ciudades más grandes y fortificadas de Canaán, había cedido ante Israel, otras seguirían su ejemplo. El mensaje llegó a Gabaón al amanecer, portado por corredores que habían viajado toda la noche. «No aflojes tus manos de tus siervos. Sube a nosotros prontamente y líbranos, y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros». Josué no dudó un instante. El pacto con Gabaón, aunque obtenido por engaño, era sagrado ante el Altísimo. Toda aquella noche marchó desde Gilgal con todo su ejército de guerra, subiendo por los desfiladeros montañosos que conducían hacia las tierras altas. En su corazón resonaban las palabras que el Señor le había hablado. «No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti». La batalla comenzó al alba en los campos que rodeaban Gabaón. Los cinco ejércitos confederados, cada uno contando con miles de guerreros de estatura gigantesca, se alzaron contra Israel como una muralla viviente de hierro, bronce y carne sobrehumana. Pero desde los cielos comenzó a caer una lluvia diferente a cualquier cosa vista anteriormente. Piedras de granizo del tamaño de puños humanos descendían como proyectiles divinos, golpeando únicamente a los enemigos de Israel, mientras respetaban milagrosamente a los hebreos. «Los cielos pelean contra nosotros», gritaron los soldados gigantes, cubriéndose inútilmente con escudos que se fragmentaban bajo el bombardeo celestial. «Sus dioses son más poderosos que los nuestros». La escritura registra que más murieron por las piedras de granizo que cayeron del cielo que por las espadas de los hijos de Israel. Era una demostración inequívoca de que el Creador mismo peleaba por su pueblo elegido. Cuando los ejércitos enemigos comenzaron a huir en desbandada hacia Bet Orón, Josué hizo algo que quedaría registrado como uno de los milagros más extraordinarios de toda la historia. Alzó su voz en una oración que desafiaría las leyes mismas del cosmos. «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Su voz se alzó con autoridad que trascendía lo meramente humano, como si el mismo Creador hablara a través de sus labios. Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Las leyes de la física fueron suspendidas por la voluntad del Altísimo, otorgando a Israel la luz necesaria para completar la victoria más decisiva en su historia. El cielo se congeló en un momento que desafió toda comprensión científica y filosófica. Las estrellas permanecieron fijas en sus posiciones, los planetas suspendieron sus órbitas, y el mismo tiempo pareció doblegarse ante la voluntad del Creador del universo. Nunca antes ni después hubo día semejante en que Jehová escuchara la voz de un hombre. El milagro trascendía lo meramente físico. Era una declaración cósmica de que el Dios de Israel tenía autoridad absoluta sobre todas las fuerzas del universo. Los cinco reyes gigantes, aterrorizados por este despliegue de poder sobrenatural, que superaba todo lo que conocían, huyeron desesperadamente hacia las cuevas de Maqueda. Pero no existe refugio en la tierra que pueda ocultar a alguien de la ira del Altísimo cuando ha decidido ejecutar juicio. «Abrid la boca de la cueva», ordenó Josué a sus capitanes cuando los soldados reportaron haber encontrado el escondite real, «y sacadme estos 5 reyes de la cueva». Cuando los trajeron atados ante él, Josué llamó a todos los hombres de guerra de Israel. Miles de guerreros se congregaron en círculo, testigos de un momento que quedaría grabado en la memoria nacional para siempre. «Acercaos, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes», ordenó Josué a sus principales capitanes. No era meramente un acto de humillación militar, sino la declaración simbólica de que el tiempo de dominio de los nefilins sobre la tierra había terminado para siempre. Cada rey gigante, reducido ahora a la impotencia, representaba siglos de opresión sobrenatural sobre la humanidad ordinaria. Sus linajes se remontaban a los días cuando los vigilantes habían corrompido la creación misma. Su derrota marcaba el fin de una era. «No temáis ni os amedrentéis», proclamó Josué ante todo el ejército. «Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis». Las palabras resonaron como profecía que se extendería a través de los siglos. Cada victoria futura sobre fuerzas sobrenaturales, cada triunfo de la fe sobre lo imposible, cada momento cuando el poder divino se manifestara a favor de los justos, sería un eco de este día histórico. Después ejecutó a los 5 reyes según la ley de guerra santa y colgó sus cuerpos de 5 árboles hasta la puesta del sol. Al anochecer, cuando finalmente el astro rey reanudó su curso normal, los quitaron de los árboles y los echaron en la misma cueva donde habían buscado refugio. Grandes piedras fueron colocadas a la boca de la cueva, creando un memorial que perdurará hasta el día de hoy. Cualquiera que pasara por aquel lugar, recordar que allí yacían los restos de los últimos reyes gigantes que habían desafiado al Dios de Israel. Aquella noche, cuando finalmente el sol se puso después de su jornada sobrenatural, todo Israel comprendió que habían sido testigos de algo sin precedentes en la historia humana. El Creador del universo había alterado las leyes cósmicas para asegurar la victoria de su pueblo elegido. Los cananeos, que aún resistían en fortalezas remotas, recibieron las noticias con terror absoluto que helaba la médula de sus huesos. Si el Dios de Israel podía detener el sol mismo, ¿qué muralla podría resistir su poder? ¿Qué gigante podría prevalecer contra tal enemigo? «Los dioses nos han abandonado», susurraron en las ciudades que aún permanecían sin conquistar. «Los antiguos poderes ya no pueden protegernos». Josué aprovechó el momentum divino con la sabiduría de un general inspirado. En una campaña relámpago conquistó Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. Cada ciudad fortificada caía como ficha de dominó ante el poder irresistible del Altísimo. En Hebrón, la ciudad ancestral de los anaceos, Israel enfrentó a los últimos descendientes puros de los gigantes antediluvianos. Sesai, Aimán y Talmai, los 3 hijos de Anak, se alzaron para defender su herencia milenaria con la ferocidad de bestias acorraladas. Pero Caleb, ahora de 85 años, pero con la fuerza renovada de un joven guerrero, reclamó la promesa que había esperado 45 años. «Dame este monte del cual habló Jehová aquel día». El último bastión de los gigantes estaba a punto de caer. La profecía dada a Abraham se estaba cumpliendo con precisión matemática. Su descendencia poseería la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Años después, cuando Josué era ya anciano y entrado en días, reunió a todo Israel en Siquem para pronunciar sus últimas palabras como líder de la nación. Las 12 tribus se extendían desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, cada una establecida firmemente en la herencia que el Altísimo les había otorgado. «Yo os he entregado la tierra por la cual nada trabajasteis», declaró el anciano conquistador, «y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis». La tierra finalmente descansaba de la guerra. Los nefilins habían sido expulsados de la mayor parte de Canaán, refugiándose únicamente en algunas ciudades filisteas, donde vivirían como sombras vestigiales de su antigua grandeza. Pero Josué, iluminado por sabiduría profética, sabía que la victoria sobre los gigantes trascendía la mera conquista militar. Era la demostración histórica de que cuando el pueblo de Dios camina en obediencia y fe, no existe enemigo demasiado grande, fortaleza demasiado alta, ni desafío demasiado imposible. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, exhortó solemnemente a las tribus reunidas, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia vivida. Había visto personalmente cómo la obediencia a los mandamientos divinos se traducía en victoria sobrenatural, mientras que la desobediencia inevitablemente conducía a la derrota y el exilio. Siglos después, cuando un joven pastor llamado David se alzó contra Goliat de Gat en el valle de Ela, llevaba en su corazón el recuerdo heredado de aquellos días gloriosos cuando Israel había destruido ejércitos enteros de gigantes con la fuerza del Altísimo. «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina», gritó el pastor adolescente al último gran campeón de los nefilins, «mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel». Y cuando la pequeña piedra de la onda encontró su marca con precisión divina, no solo cayó un gigante individual, cayó el último símbolo viviente del poder de los nefilins sobre la tierra prometida, cerrando definitivamente un capítulo que había comenzado antes del diluvio. Hoy, cuando arqueólogos descubren esqueletos de estatura imposible en las ruinas de ciudades antiguas, cuando encuentran estructuras megalíticas que desafían la ingeniería moderna, cuando traducen tablillas cuneiformes que hablan de dioses que descendieron del cielo, están tocando los ecos tangibles de aquellos días terribles y gloriosos. Los nefilins no fueron simplemente una curiosidad bíblica relegada al reino de la mitología. Representaron la primera invasión extraterrestre documentada de la historia, híbridos entre lo celestial y lo terrenal que corrompieron la creación hasta que el Altísimo mismo tuvo que intervenir catastróficamente. Su historia completa funciona como advertencia perpetua y promesa eterna. Advertencia solemne de las consecuencias cuando la humanidad abraza conocimientos y prácticas prohibidas, y promesa inquebrantable de que no existe enemigo tan poderoso que pueda prevalecer contra la voluntad soberana del Creador. Las profecías escatológicas hablan de días venideros cuando los gigantes volverán en los tiempos finales, cuando los secretos antediluvianos serán redescubiertos y cuando la humanidad enfrentará nuevamente la tentación de cruzar líneas que no deben ser cruzadas. Pero quienes conocen esta historia recordarán que ya una vez fueron vencidos por un pueblo que caminó en fe simple y obediencia radical. Lo que Dios hizo una vez en favor de Israel, lo puede hacer nuevamente en favor de cualquier generación que confíe plenamente en su poder. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta verdad eterna resonó en los valles de Canaán hace 3.000 años, resuena hoy en cada corazón creyente y seguirá resonando hasta que el reino de Dios sea establecido definitivamente sobre toda la tierra. La batalla contra los nefilins no fue el final de la guerra, sino su preludio. El conflicto cósmico continúa en dimensiones espirituales, esperando su resolución definitiva cuando el Rey de Reyes regrese para establecer su reino eterno sobre las ruinas de todos los poderes rebeldes. Hasta entonces, la historia de los nefilins permanece como testimonio imborrable de que la fe puede mover montañas, derribar murallas imposibles y vencer gigantes que parecen invencibles, porque para Dios nada es imposible.